La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
De la mañana, buenos días, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos la cordial bienvenida a quienes nos sintonizan por los 1430 AM y a través de www.uniminutoradio.com. Los invitamos a todos a participar por nuestras redes sociales. En el programa del día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, como siempre, y además de eso, un tema central que es el de el cuidado. Y una parte muy importante que tenemos en el día de hoy, que es el cuidado relacionado con el medio ambiente. Ya venimos con nuestros invitados, vamos a entrar con una canción y ya regresamos con ustedes acá en El Puente.
Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el cielo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar.
Dale la mano al indio es la canción que nos acompaña en este momento. Y tenemos una invitada que nos la va a presentar en este programa del día de hoy del Puente, en donde vamos a mirar la relación que hay entre el cuidado de las personas, el cuidado del otro con relación al medio ambiente. Alejandra Amézquita nos acompaña, una de nuestras invitadas el día de hoy. Alejandra, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Bien, gracias.
Más pegada al micrófono, por favor.
Bien, gracias, ¿cómo estás?
Ahora sí, perfecto. Bien, ¿cómo te ha ido?
Bien, muy bien, gracias.
Un placer tenerla acá en la mesa de trabajo del Puente. ¿Por qué Dale la mano al indio?
Dale la mano al indio es una canción de Daniel Biglietti, cantautor uruguayo. Se escogió precisamente porque el medio ambiente y el cuidado no es un asunto solamente como asociamos a la naturaleza, sino es un asunto más integral, que tiene en cuenta también el tema cultural, que tiene en cuenta también a las personas que se encuentran dentro de este proceso. Ahora, darle la mano al indio también significa ser más solidarios y cambiar estos valores estructurales como el individualismo, el egoísmo, que siempre en principalmente en las ciudades nos agobian, y ver a la figura del reciclador como una figura, a un sujeto, un actor bien importante dentro de este proceso del cuidado, un sujeto al que no hay que temerle, sino más bien al que hay que pensarlo como parte fundamental de nuestros procesos medioambientales en las ciudades.
Listo, muy bien, Alejandra. Alejandra viene con un equipo de trabajo que la acompaña en el proyecto de comercio, justo, si no estoy mal, y tenemos en cabina también a Paola y a Víctor. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida a los micrófonos del Puente.
Buenos días, Alejandro. Sí, muchas gracias. Pues mi nombre es Paola Riaño, sexto semestre de psicología, y pues estamos aquí acompañando en un proyecto muy importante acerca del reciclaje y de los recicladores.
Listo, muchas gracias, Paola. Víctor, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias, Alejandro. Pues yo también soy estudiante de psicología de sexto semestre, y pues también estamos apoyando un poco este proyecto que se trata de darle un reconocimiento a esas personas que día a día hacen esta labor de reciclaje.
Listo, muy bien. Vamos a entrar en materia entonces acá con nuestros invitados del día de hoy, y vamos a empezar preguntando qué saben muchos de nuestros oyentes en este momento que nos están sintonizando. No saben muy bien qué es este proceso o qué se sabe del reciclaje. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es esto del reciclaje? Paola.
Bueno, pues nosotros tomamos la definición del reciclaje según el decreto 1713 del 2002, que pues es un proceso mediante el cual se aprovecha y transforma los residuos sólidos recuperados para devolverles su potencialidad en la fabricación de nuevos productos. Este decreto es muy importante porque pues ahí se ven muchas definiciones acerca de lo que es todo lo que es el reciclaje, y todo lo que se encuentra pues que conforma en sí el reciclaje.
Víctor.
Bueno, el reciclaje se entiende como aquella actividad de aprovechamiento en la que un grupo de personas tratan de darle un nuevo uso o de recuperar esos materiales que en casa tal vez desechamos y que pueden tener una reutilización.
Listo, muy bien, Víctor. No sé si Alejandra queda a complementar.
Pues quisiera complementar que esta es una labor que hacen o que han venido desarrollando una población vulnerable, que en su gran mayoría han sido personas desplazadas hacia las ciudades y que han adoptado esta actividad como un medio de vida, como su actividad, su oficio, su medio de trabajo. Y es una actividad difícil que ellos han venido adoptando, que como bien lo decía Paola, finalizando la presidencia de Pastrana, se crean estos decretos. Es un como un diccionario que relaciona toda la información sobre el reciclaje, sobre la actividad de aprovechamiento, y es bien importante y es fundamental porque se empiezan a reconocer ellos como sujetos, y no es una persona desconocida, sino es un sujeto activo que tiene también unos derechos y unos deberes en esa actividad.
Precisamente Alejandro mencionaba algo de aprovechamiento, o una actividad de aprovechamiento. ¿Qué nos quiere decir eso, digamos, en la terminología del reciclaje y de los procesos de reciclaje?
El aprovechamiento es un eje transversal en todo este proceso, porque precisamente significa la actividad que te permite recoger unos materiales, transformarlos para devolverlos, reutilizarlos y que vuelvan al sistema productivo. En esta medida, los recicladores y las recicladoras lo que hacen precisamente son actividades de aprovechamiento. Y el aprovechamiento entonces pues viene a ser bien discutible cuando se pretende hacer todo el proceso de formalización de ellos, porque hay intereses detrás de este negocio en donde se quieren captar, por ejemplo, los centros de acopio, las bodegas, el transporte, y empiezan a existir allí unas figuras de intermediadores, que es lo mismo que sucede en el comercio injusto, si se quiere, que se aprovechan de la actividad. Y pues finalmente no termina siendo una actividad justa para el reciclador, el reciclador de base.
Listo, no es una actividad justa con eso que nos acaba de decir Alejandra en estos momentos. No sé si alguien quiere intervenir más. Víctor.
En este punto también me parece conveniente aclarar, o más bien complementar, que La actividad de aprovechamiento tiene como fin la generación de energía, compostaje, lombricultura o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y o económicos en el marco de la gestión integral de residuos sólidos. Entonces, también es importante que tengan en cuenta para qué se hace esta actividad.
Listo, perfecto. Mirando todo lo que ustedes acaban de mencionar, pues hay varios elementos importantes que podríamos recoger. Y uno de los que me interesa, y era la pregunta que seguía a continuación, es, ya lo había tocado Alejandra por unos laditos, era, ¿quiénes se encargan de hacer todo este proceso? ¿Sí? Y me gustaría saber, o a nuestros oyentes les interesaría saber, ¿cuáles son como los perfiles que se tienen para las personas que se encargan en este momento de hacer todo ese proceso, que es muy importante para una sociedad y una ciudad como Bogotá? ¿Y qué tiene que ver esta labor que ellos desarrollan con el cuidado? ¿Cómo nos sirve, cómo nos sentimos beneficiados entre todos de este proceso que ellos desarrollan? No sé quién quiera participar.
Bueno, creo que la profesora Alejandra pues ya había comentado acerca de los recicladores, que es, pues, son estas personas que hacen parte de ese aprovechamiento, que prestan ese servicio público de aseo, y es un oficio muy importante porque pues muchas veces los desconocemos y no les damos el reconocimiento que se les deben dar a estas personas, que son las que hacen como la actividad de aprovechamiento, que es el eje fundamental, como hablaba la profesora, de acerca del reciclaje.
¿Alguien más? ¿Y el cuidado?
Pues el asunto del cuidado, digamos que tiene, yo lo veo por dos lados. Por un lado lo veo como la importancia que tiene el cuidado medioambiental cuando, si pensamos en todos los materiales, la cantidad de toneladas de basura que se dirigen al relleno Doña Juana y las implicaciones que de hecho ya medioambientales tiene este relleno. Entonces creo que el cuidado no es solamente nuestra propia relación con el medio ambiente y el cuidado de ellos, sino también las personas que viven, que se encuentran alrededor del relleno Doña Juana, que también viven en unas condiciones bien difíciles que se reiteran allí. Entonces todas las condiciones de desigualdad, contaminación, malos olores, un mal manejo de basuras, además de vivir en condiciones de vulnerabilidad extremas. Entonces creo que el cuidado está asociado no solamente al cuidado individual y la importancia que tiene el reciclaje en el cuidado individual, sino también pensarnos el cuidado de una manera colectiva, como también de mí depende el cuidado del otro.
Precisamente eso es bastante interesante porque hay diferentes ejes como en común o ejes donde se ve el cuidado, ¿sí? Esto del cuidado que tiene con las personas que habitan o que circundan estos lugares donde se encuentran los rellenos sanitarios, pero también es el cuidado entre nosotros los que convivimos ya dentro de la ciudad, que es una ciudad en algunos casos caótica, pero también el cuidado en los procesos de formular políticas públicas, si es que se puede decir así, no sé, Alejandra, tú dirás, frente al reconocimiento de esta labor tan importante que hacen los recolectores de basura en este momento y todo este proceso. A continuación, nos interesa mirar dentro de ese proceso, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos donde se busca ese reconocimiento del reciclador? ¿Por qué buscar ese reconocimiento? ¿Qué pasa? Ayer, preparando el programa, hablábamos de diferentes problemas que se avecinan con respecto a medios privados que han intervenido en todo este proceso, la delegitimación de ciertos elementos propios de la labor del reciclaje, qué pasa en escenarios políticos, todo esto.
En cuanto al proceso de reconocimiento, pues está en relación a todo un proceso de formalización que se está llevando a cabo, con el cual se pretende, pues, valga la redundancia, reconocer la labor que este grupo de personas hacen en cuanto al cuidado de la ciudad. Entonces, es un poco restablecer sus derechos, los deberes que tenemos como ciudadanos también de colaborar en esta labor, y pues no sé qué tengan que decir los compañeros.
Pues yo creo que es importante tener, muy, muy bien lo decías Alejandro, eso es un arma de doble filo, porque si bien reconocemos a ciertos actores, también le damos la potestad a otros actores privados que tienen recursos más, digamos, mayores recursos para generar bodegas, para tener medios de transporte, y entonces ellos pueden asumir, digamos, que en ese proceso de reconocimiento formalizarse, volver de esto una empresa, pero que entonces quita estos derechos o elimina al reciclador como una persona, un trabajador independiente que ha hecho esta labor ya históricamente. Entonces es allí, por ejemplo, cuando vemos el problema que hubo cuando se empieza todo este proceso de formalización con Ecoeficiencia, que era la empresa que tenían los dos hijos de Uribe y que pues generó todo un debate allí frente al tema del reciclaje. Entonces es un arma de doble filo. No sé si de pronto, Paola, nos quieres compartir un poco tú cómo ves este proceso de o qué sabes también de este proceso frente a Ecoeficiencia y la importancia que tiene la formalización.
Pues lo que hemos comentado de Ecoeficiencia, pues era una organización de los hijos de Uribe, de Jerónimo y Tomás, que eran los que pues ellos querían tomar este negocio y ya no ver a los recicladores como independientes, sino ya verlos como trabajadores, empleados. Entonces no les darle como más el reconocimiento a esa organización y no a los recicladores como tal, que son los que hacen el trabajo del reciclaje, ¿no? Entonces, pues al fin eso se cayó y la Corte Constitucional, si no estoy mal, creo que fue la que hizo caer que estas personas no, ellos estaban tomando unas bodegas Zona Franca, pues precisamente para esto, pero entonces no se les daba, estaba dando el reconocimiento que realmente se les merece dar.
Y exactamente, tras de una gran lucha viene entonces la Corte Constitucional a hacerle un seguimiento a esto, y entonces a favor de ello está pensarse que los recicladores deben ser organizaciones solidarias que pueden generar acciones afirmativas para defenderse también como trabajadores en esta actividad tan importante.
Y quería resaltar pues que la Corte Constitucional sacó una frase que me llamó mucho la atención, que decía: el reciclaje sin recicladores es basura. Entonces creo que la frase lo dice todo.
Precisamente le iba a comentar esa frase que acaba de decir Paola.
Sí.
Reciclaje sin recicladores es basura, según la Corte Constitucional. ¿Qué acarrea esa frase para la labor del reciclaje hoy en día en Colombia?
Es precisamente el reconocimiento del reciclador como sujeto, pero no cualquier reciclador, sino un reciclador histórico que se ha encargado de esta actividad. Digamos que uno puede pensar, bajo unas lógicas de desarrollo, que este asunto del reciclaje debería entonces tratarse de manera empresarial, que puede generar, digamos, más industrial, pues, y puede ser más organizada, pero detrás de esto también está todas estas actividades laborales a las que se vinculan población vulnerable, y que es a través de estas actividades informales laborales que salen adelante y tienen una oportunidad en sus vidas. Entonces es de nuevo un arma de doble filo, pero es importante este reconocimiento de estos sujetos allí como una actividad que nos beneficia a todos, pero que además es una actividad a la que se vinculan para poder sobrevivir.
¿Alguien más? Víctor.
Pues ahí, con respecto a la frase, lo que cabe mencionar es que también a través del proceso de formalización lo que se quiere lograr es que estas personas tengan acceso a ciertas oportunidades en cuanto a salud, educación y demás procesos que pueden hacer de su vida un poco más llevadera, por decirlo de algún modo. Entonces, pero también pues cabe resaltar que este proceso de formalización es un tanto una imposición, porque los está obligando a salir de todo ese proceso histórico, como lo mencionaba la profesora, en donde pues tienen un trabajo rudimentario, por decirlo de algún modo, y presentarse o tener que aprender muchas otras cosas que conlleva el proceso. Por ejemplo, leía que tienen que someterse a jornadas de capacitación en cuanto a contabilidad, un proceso de publicidad para que el proceso tenga en cierto modo un impacto.
Pero pues eso también es Me parece que el gobierno, la alcaldía tomó como muchos procesos y muy pocas personas han finalizado este proceso. Entonces, lo que decía Víctor es verdad, ellos tienen que hacer como tienen que pasar por muchos procesos y ellos no tienen como muchas posibilidades de seguir en estos procesos y no llegan a finalizar este proceso. Entonces, no se les está dando desde la alcaldía como la posibilidad de que ellos se puedan formalizar como tal.
Si no hay como las garantías puntuales. Entonces, en todo este proceso. ¿Por qué? Pues porque se les solicita, por ejemplo, levantar toda la información de las rutas, se solicita también llevar todo un proceso de contabilidad, de finanzas asociado entonces a la organización y a las personas que están adscritas a esta organización, y esto son una serie de dificultades si pensamos en que es una población vulnerable, muchas veces que no saben leer y escribir, y entonces es de alguna manera, a pesar de que se genera ese reconocimiento, pues hay unas imposibilidades en el camino, y ahí es donde precisamente queremos que por lo menos conozcamos de estos procesos, lo veamos de una manera reflexiva, crítica, informada, los conozcamos, sepamos en qué están ellos y que muchas organizaciones y muchas personas en distintas universidades se han comprometido con este proceso y les han colaborado. En esta oportunidad, por ejemplo, con una organización puntual que ha sido nuestras guías también en este asunto, hemos venido trabajando en el levantamiento de las rutas con un grupo de investigación que se llama STEPA de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces también quiero hacer un reconocimiento a estos procesos que se están dando y que precisamente ayudan y capacitan y empoderan a estas comunidades.
Precisamente para seguir con el reconocimiento y saber más sobre el tema, tenemos una invitada extra, Paula Rengifo, nos acompaña por teléfono en este momento. Invitada acá de Alejandra, ella nos hace el contacto y la ponemos en sintonía, y tenemos también vinculada a la emisora, a la mesa de trabajo, a Lady, una de las participantes del proyecto de comercio justo que va a dar inicio. Paula, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás?
Buenos días, sí señor. ¿Escuchó?
Bienvenida. Un gusto tenerla acá en los micrófonos del Puente el día de hoy, acá en compañía de Alejandra y los estudiantes de ella, para hablar y precisamente saber de los procesos que ha tenido los grupos de reciclaje dentro de Bogotá.
Hola Paula, ¿cómo vas?
Hola Alejandra, buenos días a
buenos
todos.
Buenos días, ¿cómo estás? Te voy aquí a dejar con una de mis estudiantes que quiere hacerte una pregunta sobre este proceso. Y de nuevo darte un reconocimiento y felicitarte por esta labor de liderazgo que has llevado y que es fundamental para tu organización. Entonces, mi total admiración ahí.
Bueno, Paula, hola, muy buenos días. Mira, buenos días. La pregunta es, ¿por qué es importante el reconocimiento y la formalización del reciclador?
Bueno, para mí y para muchos compañeros del Premio Reciclador es importante el proceso de formalización y el reconocimiento ante el Estado, ante el distrito y ante la sociedad. Es por la labor que hacemos en la recuperación de residuos sólidos o el reciclaje, como ustedes llaman, ya que estamos ayudando al saneamiento básico de la ciudad y también ayudamos a muchas personas para el trabajo a su mínimo vital, o sea, recogiendo los materiales reciclables, así ayudamos a más personas para que la gente se dé cuenta cómo se debe reciclar, cómo es el trabajo del reciclador. O sea, es muy necesario que nosotros como recicladores de oficio sepamos y tengamos claro esto, la norma, o sea, empieza desde la formalización, como ustedes lo dicen, y nosotros tenemos tal cual, o sea, como líderes y representantes legales de las organizaciones, hacerles sabedores a nuestros socios y a la sociedad que nosotros estamos aquí porque estamos prestando un servicio en aprovechamiento. Y de eso tenemos que regirnos a varias normas, como el Decreto Nacional del 596 del Ministerio de Vivienda y Territorio, donde nos da la pauta para ser formalizados en el proceso del reciclaje. Entonces eso es muy importante.
Ah, ok. Mira, tengo otra pregunta para ti, y es, ¿cuáles han sido las principales dificultades de los recicladores de oficio para formalizarse?
Plata. O sea, la necesidad el fortalecimiento es muy grande, pero nosotros sin dinero no podemos hacer nada, porque es un proceso que no solamente nos toca inscribirnos ante la Superintendencia de Servicios Públicos, como ya un ente empresador como servicio de aprovechamiento, también nos toca tributar todo, o sea, tenemos que tener todo lo de ley como si fuéramos una empresa, como digamos Aguas de Bogotá, Aseo Limpia, Lini o Aseo Capital. O sea, tenemos que cumplir exactamente como los grandes de RBL, o sea, las grandes empresas prestadoras de servicio en RBL. Entonces, esas son las dificultades grandes, porque nosotros, hacer recicladores de oficio independientes, así estuviéramos en una organización, ahí que nos toca cumplir con un esquema de formalización que va más allá. Nos toca facturar, nos toca pagar impuestos. O sea, es algo muy grande tener una ECA, que es una estación de clasificación acopio, para prestarle el servicio a la comunidad. O sea, siempre es grande, porque eso genera gastos y plata. En el momento nosotros estamos trabajando con las uñas, por eso estamos con las universidades, con la ayuda de ellos, porque nos están haciendo un proceso de ir a las organizaciones ayudándolas, porque, o sea, el costo de esta formalización es muy grande.
Ah, okay, eso. Gracias, Paula. Sí, es muy importante lo que mencionas, porque digamos que aunque el proceso de reconocimiento y formalizarse es muy importante para ustedes, también conlleva una serie de dificultades. Y pues gracias a las personas que te han venido acompañando también desde las universidades, que también quisiera darles un reconocimiento, pues han logrado ustedes ya llegar a una fase, digamos, más avanzada dentro del proceso.
Paula, en este momento nosotros pasamos esta semana en el programa El Puente. Nuestro programa está enfocado al cuidado y nos pareció pertinente precisamente hablar sobre los grupos o las organizaciones que se encargan de la recuperación de residuos sólidos a nivel distrital, digámoslo así, porque vemos que es un, además de ser una tarea ardua y además de ser una lucha constante para ser reconocidos dentro de lo que estamos hablando acá en la emisora, también nos interesaría saber cómo ustedes se ven frente al cuidado de la ciudad. Ustedes son un elemento importante hoy en día para el cuidado de la ciudad y el cuidado de los bogotanos.
Sí, claro, 100%, porque lo que queremos nosotros como recicladores y como organizaciones de recicladores, primero es asegurarle un mínimo vital a nuestros asociados. Segundo, o sea, el saneamiento básico de la ciudad, no enterrar más, no llevar más residuos al relleno sanitario. Entre más recuperemos nosotros, menos va a haber enterramiento y más acceso de, digamos, de recursos y menos gente vulnerable en las calles. O sea, también eso da para que, por ejemplo, nosotros comencemos a hacer de nuestras casas, de nuestros hogares, la separación en la fuente. O sea, que eso ya es reglamento nacional por el decreto que les decía, el 596 del Ministerio de Vivienda, donde manda al usuario a separar en sus casas, digamos, los residuos orgánicos o el papel higiénico en una bolsa, y lo que es papel, vidrio, chatarra, o sea, todo lo que tiene que en otra bolsa. O sea, la separación es muy importante, porque si nosotros contaminamos los residuos, digamos, el papel, echamos los cunchos o así, cosas así que sean, que manche ya el material reciclable, eso tiene que ir al relleno sanitario, porque ya no se puede recuperar, o se puede recuperar muy poco. Entonces la idea es de no enterrar más, sino aprovechar al máximo para que tengamos un aire, un saneamiento básico mucho mejor. O sea, yo creo que es de partir desde ahí, que también los ciudadanos nos concienticemos de que hemos separado las basuras y que debemos de dejar de enterrar más, porque nosotros no queremos ver un relleno sanitario en cada esquina. O sea, la idea es que no haya más ese tipo de cosas.
Pablo, una pregunta, yo de pronto no sé si nos compras un poquito cómo es este asunto de los productos, los elementos que se contaminan. ¿Cómo contaminamos nosotros a la hora de reciclar, por ejemplo, para cambiar este tipo de prácticas?
Ok, por ejemplo, eso viene de la administración Petro, que él colocaba que la bolsa negra, donde se echa todos los residuos, lo orgánico, lo de la cocina, los papeles del baño, y la bolsa blanca es donde va, digamos, el papel, las latas de atún, pero eso tiene que ir limpio y seco, porque si no contaminamos lo que está adentro. O sea, todo el vidrio, o sea, todo eso se separará aparte, porque si nosotros echamos todo revuelto, pues va a ser más difícil. Una de las temáticas que nosotros decíamos en los conjuntos residenciales, normalmente al reciclador le toca revolcar en todas las basuras y por eso salen esos malos olores. O sea, si hubieran también un incentivo para que, y va a haber un incentivo de tarifa para el usuario, va a haber un 4% para la persona que se pare en la fuente por esa labor. O sea, eso es un gana y gana tanto el usuario con el reciclador o la empresa de reciclaje que haga en cada municipio o como estamos hablando acá del distrito. Cada persona es autónoma de si recicla o no y va a haber un incentivo del 4% en la tarifa de aseo.
Listo, Paula, un placer tenerte acá en los micrófonos del puente. Como tú dices, eso es un gana y gana, un cuidado en donde nos tenemos que cuidar todos, las personas que hacemos el proceso de reciclaje, también con las personas que quieren hacer ese reconocimiento por parte de las entidades estatales para que lo reconozcan como recicladores, un trabajo que ayuda y que cuida de la ciudad y que cuidamos entre todos. Muchas gracias, Pablo, por estar acá en la mesa.
Muy
de trabajo.
Amables.
Gracias, Pablo, por acompañarnos. Gracias.
Bueno, 11:29 en el puente, vamos a un corte publicitario y ya venimos con ustedes.
En el 30º aniversario del Teatro Ditirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo?
¡Ay! Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño, Mayra Luna, Morris Bravo, Carlos Fuentes y Andrés Bejar. Temporada de jueves a sábado del 30 de marzo al 3 de junio. Sala ACA, calle 11-278, en el sector de la Candelaria. Reservas 283-4816 o en el correo obracriacuervos@gmail.com. Cría Cuervos, porque el arte nos prolonga la vida.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Regálate un minuto. La sexualidad segura debe ser un hábito de vida. Protégete.
Hay decisiones que dejan huella en tu vida. Toma la ruta segura. Protégete del VIH, del virus del papiloma humano y la hepatitis C. Usa siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11:32.
El deporte está así, sí, que debemos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Y 32 de la mañana y continuamos acá recorriendo, transitando el puente con nuestros invitados del día de hoy. Y tenemos un par de invitados más que están contactados por vía telefónica. Tenemos al aire a don Luis y a don Roberto. Creo que tenemos a don Roberto en este momento. Don Roberto, muy buenos días, bienvenido a los micrófonos del puente. ¿Cómo está?
Muy buenos días.
Don Roberto, usted es invitado del día de hoy. Acá la profesora Alejandra Mezquita nos hizo el contacto y me da el placer de tenerlo acá en la cabina. Alejandra.
¿Cómo está, don Roberto? ¿Cómo me le ha ido?
Muy buenos días, sí, señora.
Don Roberto, queríamos hablar un poquito con usted sobre este asunto del reciclaje y sobre el tema de la formalización, pero también de la labor que hacen ustedes tan importante para el cuidado de todos, de todas y en general de la ciudad. No sé, don Roberto, si usted me podría contar un poquito cómo es esto de la clasificación de las basuras. ¿Ustedes realmente ya encuentran en las rutas que realizan la clasificación realmente hecha o es realmente muy pocas las personas que hacen esta actividad de clasificar los materiales?
Bueno, a ver, le comento. Nosotros, de acuerdo a la formalización que hemos venido llevando con el mismo gobierno, hemos adquirido una ECA en la localidad de Engativá, precisamente para hacer este proceso de clasificación de los materiales potencialmente aprovechables. Esto requiere de unas rutas selectivas, de una recolección de día a día, en los mismos chus, los mismos edificios, pero sí nos ha costado dificultad, de acuerdo a las pocas sensibilizaciones que nosotros hemos hecho con los usuarios, y no toman conciencia aún de hacer ese apartamiento de los materiales en la bolsa blanca. Eso para nosotros se nos dificulta mucho y en nuestra labor no es tan gratificante, digamos, económicamente hacer el proceso debido a esto. Entonces sí es bueno, digamos, que el gobierno también tome conciencia de un aporte más, más apoyativo para las mismas organizaciones de recicladores en el distrito, con la finalidad de que de sensibilizar al mismo usuario con diferentes temas, pues, de televisión, de visitarlos en las mismas fuentes, para que realmente tomen conciencia del beneficio que nosotros estamos haciendo en la cuestión ambiental. Asimismo, ellos traten de ubicar la bolsa blanca con los materiales aprovechables y nos quede más fácil nosotros para poderlo recuperar.
Exacto, don Luis, porque el asunto ahí medioambiental no es solamente un cuidado frente a la naturaleza, al relleno, a la ciudad, sino también es un cuidado hacia ustedes y también no solamente dentro de la formalización y legalmente que ustedes sean reconocidos, sino también que desde nuestra labor de reciclar, de clasificar las basuras, pues también les ofrecemos a ustedes un trabajo más digno y un trabajo que además es fundamental para nuestra ciudad.
Sí, correcto, así es. Sí, esto se toma, perdón, yo soy Roberto Mora.
Sí, señor Roberto.
Eso. Entonces, a ver, si esto se torna, digamos, en esa forma, ya sería más digna nuestra labor. Saldríamos un poco más de la vulnerabilidad en que venimos haciendo el proceso. El gobierno, la misma UAES, ahora la Superintendencia de Servicios Públicos, que es la que va a estar al frente de los pagos, de la remuneración, del trabajo que nosotros hacemos, hacen parte de esto con la misma CRA, así hacen parte de esto. Entonces sería muy importante que dieran este apoyo para así tener nosotros, como le decía anteriormente, una vida digna y que el mismo usuario se preste para hacer esta posesión de los materiales.
Sí, es un poco, señor Roberto, como incentivar la cultura ciudadana en nosotros como ciudadanos, ¿no? Como la educación que empieza por los hogares en cuanto a esa forma de reciclar, tener un poco en cuenta a ustedes la labor que ustedes hacen y el reconocimiento por esa labor.
Sí, ese reconocimiento, pues sí, es digno de que ya pues nos saquen de ese estatus que siempre nos han tenido, ¿sí? Esa imitación que nosotros hemos tenido, de que nos miren de una, ya hoy en día nos miren de una forma diferente y no nos miren como aquel reciclador de la calle que se le dice de otras formas, y ya nos miren de personas más bien recuperadores ambientales donde hacemos un proceso digno de nuestro trabajo. Aló.
Don Roberto, bueno, mediante lo que acaba de decir, podríamos decir que los recicladores también han sido estigmatizados, ¿no? Por bastante sí, claro. Tiempo. ¿Cómo cree usted que podríamos, digamos, hacer que esa cultura ciudadana, en donde reconozcamos su importante valor y también, pues, ese, no solamente el valor de los recicladores, sino pues de lo que hacen, su actividad, en donde nos beneficiamos prácticamente todos, en ambiental, social, incluso económico? ¿Cómo cree usted que podríamos hacer que los recicladores como que puedan ser una figura de mayor importancia dentro de la ciudadanía?
De acuerdo a la formalización que estamos tomando en este momento con el mismo gobierno, ¿qué significa esto? Estructurando a las mismas organizaciones como tal para hacer la prestación del servicio, ¿sí? Entonces, esto significa que una buena presentación del mismo reciclador cuando va a una fuente, ¿de qué forma? Con su buen uniforme, su buen, bien carnetizado, bien expresado, y el mismo reciclador, de acuerdo a su sapiencia dentro del reciclaje, da la sensibilización al mismo usuario. Pero sí necesitamos el apoyo de todas maneras del gobierno para que el usuario nos preste mejores atenciones y así nos tengan más cuidado en esto, más atención. Pero sí estamos en la formalización como organizaciones de recicladores, empezar a hacer esta función para que nos vean desde otro punto de vista.
Don Roberto, es un tanto entonces el papel que juegan los medios de comunicación en relación con el gobierno en este proceso, ¿no? ¿De qué modo les pueden colaborar en el proceso haciendo la concientización, perdón?
Sí, los medios de comunicación sí son muy esenciales en el proceso que nosotros hemos venido llevando. ¿Por qué? Porque ellos llevan la primera imagen evolutiva de acuerdo al reciclaje que le llega a las fuentes, al mismo usuario. Eso sí es muy indispensable. El medio de comunicación, el medio de papelería, volantes, cuestiones de esto, televisión, todo esto que se apoye en esa sensibilización es muy importante para nosotros mismos.
Don Roberto, muy bien, muy interesante el planteamiento y una serie de elementos que son necesarios tenerlos en cuenta para generar precisamente ese proceso de reconocimiento, de dignificar la labor que ustedes hacen para toda la ciudad y mirar la apuesta que tiene el Estado para permitir ese reconocimiento y apoyarlos directamente. Precisamente hablando de los medios de comunicación, pues para finalizar la entrevista con don Roberto, pues por medio de los micrófonos del puente, que nos diga a todos los oyentes que en este momento están sintonizando el programa, ¿por qué debemos reciclar, don Roberto? Un mensaje para todos nuestra audiencia.
Mire, ¿por qué debemos reciclar? Es una parte muy sencilla y lógica de pensar el medio ambiente. Si nosotros miramos el botadero de Doña Juana, está a una capacidad que supuestamente dicen que está 5 años para culminar su función. Es una bomba de tiempo. Entonces, yo les coloco el vivo ejemplo. Si nosotros seguimos en el mismo tema de no apartar los materiales potencialmente recuperables dentro de nuestras casas, dentro de nuestros hogares, dentro de la misma empresa, todos estos materiales continuarían yéndose en el botadero. Continuaría esa misma bomba de tiempo. Pero si nosotros ponemos conciencia, aprendemos a reciclar, vamos a hacer un ejemplo y vamos a trabajar en bien del medio ambiente para que todo se minimice el impacto ambiental y se minimice todo aquel material que llegue al botadero.
Listo, don Roberto, un placer tenerlo acá en los micrófonos del puente el día de hoy. Esperamos que no sea la última vez y que podamos seguir conversando sobre este tema tan interesante que es el reciclaje, la dignificación del trabajo del recuperador de residuos acá en la ciudad de Bogotá y en todo el país en general, y generar conciencia social para que los ciudadanos de Bogotá, por ejemplo, adopten esta costumbre y esta tradición de reciclar que nos conviene a todos en diferentes escenarios. Muchas gracias de nuevo, don Roberto, y esperamos hablar con usted en otra ocasión.
Gracias, muy amable a ustedes por brindarme expresar ante los medios las grandes preocupaciones de nosotros.
Muchas bueno. Gracias, don Roberto, y un saludo por ahí a don Luis.
Gracias, muy amable, muy bueno. Gentil, muy
bueno. Bueno, 11:41 de la mañana y continuamos acá transitando el puente. Acabamos de escuchar a don Roberto y a Paula, que nos contaba de todo el proceso de las organizaciones recolectoras, recuperadoras de residuos en la ciudad de Bogotá y todo el proceso que han tenido que llevar para poder legitimar su trabajo y que sean reconocidos a nivel distrital.
Y bueno, pues me parece interesante profundizar un poco más de lo que hablaba don Roberto acerca de lo del botadero de Doña Juana, ¿no? Entonces, pues nosotros a diario producimos 6.300 toneladas de basura, de las cuales solo se recicla el 17% de esas 6.300 en latas, plástico, papel y cartón. Entonces, si nosotros tenemos conciencia desde nuestras casas en realizar el proceso de reciclaje, nosotros podríamos aprovechar esos residuos que se van al botadero de Doña Juana, 400 toneladas de materiales que sí son reutilizables y que nos podría ayudar a que el botadero de Doña Juana pueda perdurar por más de 30 años.
Listo. Lady.
Bueno, además de esto, me gustaría compartir también algo que me pareció muy interesante, que fue que también en el 2015, Nora Padilla, que es una de las líderes de los recicladores acá en Bogotá, ya hace un gran llamado de atención a la ciudadanía y también en las autoridades, ¿no? Ya que ella asegura que casi el 70% de los desechos, bueno, de los residuos que botamos los bogotanos, el 70% es reciclable. Es decir, que esas 6.300 toneladas, ¿cuánto no podríamos salvar de todo lo que llevan al botadero de Doña Juana, ¿no? Ya que este sanitario pues está precisamente como lo dijo el invitado anterior, que está a punto de colapsar, ya este botadero tiene 29 años de uso. Es decir, las tres alcaldías anteriores simplemente han hecho que su vida perdure y perdure cuando ya sabemos que es una bomba de tiempo. Más encima quisiera recordar también que en el año 99 este botadero, como a sus 10 años de funcionamiento, causó un gran accidente, ya que esto queda en las vías de Usme, botando casi 1 millón de toneladas de basura sobre los barrios de La Aurora, sobre los barrios de también de Ciudad Bolívar, Tunjuelito. Esto causó, pues, como ya sabemos, las ratas, los mosquitos, las enfermedades que propaga esto, es realmente de proporciones magníficas. Los vecinos que viven alrededor de este botadero ya no pueden seguir, pues, con esta emergencia sanitaria en la que viven.
Yo quisiera también resaltar allí que la ciudad, nuestra ciudad, es un lugar a donde han llegado bastante población desplazada, donde migra mucha población buscando oportunidades de trabajo, pero que también es altamente excluyente. Entonces encontramos unos espacios profundamente desiguales en donde llegar de alguna manera constituye como una ventaja, pero entonces ¿a dónde llegas? Llegas a las periferias, a cierto tipo de vulnerabilidad social, espacio como dónde estás viviendo, cuáles son las redes allí, el tema de los servicios públicos. Por ejemplo, pensaríamos que una ciudad como Bogotá ya tiene un 100% de cobertura en este asunto, y no es así. Y en toda la periferia de Bogotá empezamos a encontrar este tipo de lugares en donde se acumulan todas las todos estos valores negativos, que por ejemplo allí en las cercanías al relleno Doña Juana pues se ve aumentado. Y yo pensaría que, como lo dije al inicio, hay que cambiar nuestros valores que nos estructuran, y es este egoísmo y el individualismo que solo nos hace pensar en nosotros mismos y en nadie más, y en nuestro poder de consumir, y no en las labores que están allí detrás, en las personas que están viviendo en esta extrema desigualdad.
Además de la creación de esos imaginarios consumistas que nos llevan a creer o a adoptar esas posiciones en las que el artículo solo se puede usar una vez y de ahí solo queda desecharlo y nada más. Entonces es un poco preguntarnos qué estamos haciendo como ciudadanos desde nuestras casas y desde el autocuidado que queremos.
También, pues, lo que acaba de decir mi compañero me parece muy importante, porque hay tres, digamos, puntos claves del reciclaje, ¿no? Está la reutilización, que nos permite, digamos, como precisamente alargar la vida útil de un objeto o de algún material, en donde más que cuidar el medio ambiente, cuidamos hasta nuestro propio bolsillo, la economía de nosotros mismos. Está la reducción, en donde podríamos también, por medio de la reutilización, reducir la cantidad de materiales que se están produciendo hoy en día, precisamente por lo que acabas de decir, por el consumismo exuberante que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y pues lo más importante de eso es el reciclaje. Un dato importante que me gustaría dar es que, digamos, por cada tonelada de papel reciclado se salvan 17 árboles de 10 metros y ahorra 26.500 litros de agua y más de 100.440 litros de petróleo. O sea, podríamos ver las grandes magnitudes que tiene el reciclaje frente tanto a lo ambiental como a lo económico e incluso en lo social. Entonces, es importante que veamos la gran importancia de esto, no solamente lo veamos como un caso aparte, sino que nos apropiemos de esto que nos conviene a todos, ¿no? Pues ya me gustó una frase mucho que leí que decía, es reciclar o morir, esa es la cuestión. Entonces prácticamente se oye algo ideológico, pero es como muy aplicable en la realidad.
Y considero fundamental esta labor que hacen ustedes también acá, y es a través de los medios de comunicación dar una información que nos concientice. Creo que una de las estrategias precisamente de la manipulación mediática es mantenernos embobados con cosas que realmente no son importantes y que nos hacen entonces obviar este tipo de procesos y este tipo de situaciones en donde es nuestra responsabilidad también el dignificar la vida y el trabajo de otros.
Claro, precisamente dentro de estos escenarios hay muchos puntos de anclaje donde cada uno de nosotros puede actuar para cambiar diferentes problemas sociales que tenemos, y que uno de los problemas sociales en relación con lo medioambiental es precisamente eso del reciclaje, y es algo muy fácil que nosotros podemos hacer desde nuestras propias casas y que aún así no lo hacemos, ¿no? Como que no hay esa costumbre, esa pensamiento de que es necesario reciclar. Y como lo decía Lady, es una frase que es contundente, o sea, lo que ahorita nos toca es reciclar o morir, porque evidentemente las condiciones medioambientales de cada uno de los países se ha visto muy afectado, sobre todo, como lo decía Alejandra, en una ciudad, en un país posicionado geográficamente en Latinoamérica, con unos problemas sociales inmensos de exclusión social, de desplazamiento, y además de eso se le suma un problema medioambiental. 11:49 de la mañana, ya estamos llegando al final de nuestro programa El Puente. Una frase o algo bien cortico que cada uno de nuestros invitados nos digan por qué debemos reciclar. ¿Listo? Lo más cortico posible. Víctor, ¿por qué debemos reciclar?
Debemos reciclar porque es una cuestión de autocuidado que empieza desde yo como individuo y que puede transmitirse en el exterior.
Listo, muy bien. Lady.
Bueno, yo quisiera decir que precisamente es reciclar o morir. Tenemos que darnos cuenta de que esto es de dimensiones muy grandes, económico, social, ambiental, y pues es algo, una labor de todos. No todos vivimos en un mismo planeta, en un mismo país, en una misma ciudad y sobre todo en una misma sociedad. Entonces, me gustaría mucho reflexionar sobre esto.
Listo. Paola.
Bueno, yo pienso que nosotros debemos de aportar ese granito de arena al planeta, que no podemos ser egoístas de solo pensar en nosotros, sino pensemos en todos como seres humanos, qué le estamos haciendo al planeta, y que empecemos a reciclar desde nuestras casas. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no tomarse el tiempo de utilizar, de dejar de consumir esas cosas que son innecesarias, ¿no? Entonces, considero que debe ser importante desde nuestras casas y en el aprendizaje de los niños, la parte del reciclaje.
Listo. Alejandra.
Debemos reciclar porque es una práctica de resistencia ante algunas lógicas que jerárquicas y unas ideas allí, unos conceptos que se nos han ido implantando, y reciclar también hace parte de una práctica de resistencia para todos y todas aquellas que estamos allí y que consideramos que hay algunas situaciones injustas y desigualdad en las que seguramente nos vemos involucrados. Reconocer al otro, reconocer al reciclador y resistir a través también de estos procesos.
Víctor, ¿algo para decir?
Sí, ya para finalizar quisiera decir que no hay lugar o no hay tiempo para estos imaginarios sociales en los que creemos que nada funciona. Es decir, creemos que el reciclaje no funciona, que lo pueden hacer otras personas. Entonces ya, si nos imaginamos dentro de unos años cómo sería el mundo si no recicláramos o si no tomamos esa conciencia, entonces es un poco eso, llegar a visibilizar y concientizarnos desde nosotros para luego extenderlo a otros.
Listo, muchas gracias a los invitados. De esta manera estamos llegando al final de nuestra misión del día de hoy. Agradecemos muy especialmente a Alejandra, a Paola, a Leide, a Víctor por acompañarnos el día de hoy. También a nuestros invitados por vía telefónica, a Paula y a don Luis y don Roberto, que estuvieron acompañándonos. A las personas que nos sintonizaron por medio de nuestras redes sociales. Los esperamos el próximo miércoles en la misma hora. Y los dejamos con la mejor información de Colombia y del mundo acá en Un Minuto Radio.
La Fundación EUDES, con motivo de la celebración de sus 30 años de servicio, le invita a la presentación de la obra de teatro ¿Hay tigres en el Congo? O el